ti y agradezco que mis hermanos estaban orando por mí en ese día. En este día vamos a estar hablando, creo que de unos versículos que se han hablado mucho en el pasado, quizás han escuchado otros mensajes, pero vamos a entrar en esta palabra, vamos a poner a un lado quizás esas cosas que nosotros hemos escuchado, conocemos, y vamos a ver qué es lo que el Espíritu Santo, lo que el Señor tiene algo fresco para nosotros, tiene algo para nosotros nuevo. Así que vamos a mirarlo y le voy a pedir que vayan a sus Biblias en el libro de Marco, perdón, de Lucas, capítulo 17, y vamos al versículo 11. Lucas, capítulo 17, y estamos en el versículo 11. Y vamos a leer primero los versículos 1 al 19 y después vamos a hablar acerca de estos versículos. Dice la palabra del Señor: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al encontrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Primeramente, cuando miramos esto, vemos que Jesús está, hace ya un poco que está caminando, que está viajando. Y aquí todo en este tiempo todo era caminando, no había Uber, no había taxi, no había ni guagua. Para aquellos que no sé el bus, pero yo le digo guagua. La guagua y el guagüero. Exacto. Pero no había nada de eso, todo era caminando. Y cuando él entra en una aldea, ahí sale al encuentro un grupo de 10 hombres. Se fijan que estos 10 hombres eran leprosos, eran personas que tenían lepra y ellos de lejos le gritan, llaman a Jesús. Ahora vamos a ver por qué, el por qué, qué cosa es la lepra, qué es lo que la situación que encontramos aquí. Dice aquí, cuando la lepra aparece por primera vez en tu piel, para aquella persona que ha sufrido de esta enfermedad, aparece como pequeñas manchas rojas. Después de poco tiempo se hacen más grandes, como unas llagas, empiezan a volverse blancas, con una apariencia blanca o brillosa. Muy pronto las manchas se esparcen por todo el cuerpo y el pelo comienza a caerse. Primero de la cabeza y después aún de las cejas, de todo. Mientras las cosas empeoran, las uñas de las manos y de los pies se sueltan. Comienzan a pudrirse y eventualmente se caen. Porque básicamente lo que está sucediendo es que el cuerpo se está pudriendo. Luego las uniones de los dedos y de los pies empiezan a pudrirse y se caen pedazo a pedazo. Escuchaba yo una vez una persona que había sido curado de lepra, pero él hablaba de que él estaba, esto fue en la India, que él estaba en un lugar con otros leprosos y que ya él no tenía sentido en los dedos ni en el oído, ya esa es una de las cosas que pierden, el sentido. Y que una rata vino y se llevó un pedazo del oído y salió caminando con el oído del hombre, con el pedazo del oído del hombre. Y vaya, uno escucha algo así, se queda espantado, ¿no? Dice, las encías empiezan a encogerse hasta el punto que no pueden mantener los dientes. Así que cada uno de los dientes se pierden y se caen. La lepra continúa comiéndose la cara hasta que la nariz literalmente se pierde y el paladar y hasta los ojos se pudren. Y la víctima se echa a perder hasta que muere. Este proceso puede tomar hasta 30 años. Hasta 30 años puede pasar. Adormece los sentidos. Uno no puede sentir en el área afligida, no tiene sentido, y causa decadencia y deformidad. De acuerdo a la ley, cuando alguien se encontraba, y esto se encuentra en Levíticos 13, si después quiere leerlo, pero si alguien encontraba algo extraño en su cuerpo, una mancha o algo, tenía por la ley, tenía que ir a presentarse al sacerdote, y el sacerdote era como un estilo, no era, era más que sacerdote, era como un doctor, y tenía que revisarte, y de acuerdo a lo que está explicado en Levíticos, él te decía si tenías lepra o no tenías lepra. Y si tenías lepra, vamos a mirarlo, dice en Levíticos 13, capítulos 45 y 46, si quieren buscarlo, dice, y el leproso en quien hubiera llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozada pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Así que la persona que tenía esta enfermedad, como era contagiosa, de acuerdo a la ley, tenía que estar lejos de todas las personas y aún tenía que darle aviso a la gente de que era inmundo. Tenía que decirle a la gente, inmundo, inmundo, para que la gente supieran y mantuvieran su distancia. Una vez que era confirmado el diagnóstico de lepra, todo cambiaba para el leproso. Vivía, tenía que tener ciertas ropas, se da cuenta ahí en el versículo 45, dice vestidos rasgados. En otras palabras, tenía que estar en un estado perpetuo de duelo y en un estado perpetuo de desgracia pública. Esto no es como Miami, que es fácil ser invisible entre las personas, sino que estas eran ciudades pequeñas donde todo el mundo conocía a todo el mundo. Y quizás usted ha vivido en un lugar así, donde todo el mundo conoce la historia entera de todas las casas. Y aquí en esta situación se encontraban estas personas. Todo el mundo conocía su vida y sabía que él tenía que ir. En este momento él era una desgracia. Tenían que vivir aislado de los demás. Habitará solo, dice la palabra. Fuera del campamento será su morada. En otras palabras, tenía que dejar su vida, su trabajo, su hogar, su familia, todo lo conocido, todo lo que él ama o ella ama, y tenía que irse bien lejos. No podía ni hablar, a veces ni le era permitido. Dice aquí que muchos judíos en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, enseñaban que un leproso era un muerto viviente y que merecía lo que le había sucedido debido que es un castigo de Dios en contra suya. Entonces, para los judíos, esto era a causa de tu mismo pecado. Me imagino que un leproso caminando en ese tiempo, la gente lo señalaban y decía, sabrá Dios lo que ha hecho para merecer que Dios lo castigue de esta manera. Qué desgracia, y seguro que lo miraban con, bueno, imagínense, si la carne se estaba pudriendo, ustedes se pueden imaginar el olor que tenía esa persona. Estaba leyendo la historia de una señora que se llama Beth Moore, una mujer cristiana que ha escrito libros y hace estudios bíblicos, y ella hablaba de que en un libro que ella escribió, que el sueño de ella un día era ayudar a los leprosos. Y ella llegó a un lugar, a una ciudad donde habían leprosos, pero que no podían ni entrar por la puerta, porque el olor era tan fuerte que ella no podía entrar. Así que imagínase el estado de estos 10 leprosos que estaban a una distancia de Jesús. Aún con la distancia, quizás se podía hasta oler, si el aire daba de un lado, se podía oler lo que le estaba sucediendo a esta persona, la condición de ese cuerpo. No podía tener contacto humano con otros seres humanos. Ahora fíjese cuán importante es el contacto humano. Cuando hace unos años, muchos años atrás, en los 1980, en Rumania, había unos orfanatorios ahí y había mucha corrupción, había mucho, no estaban cuidando los niños. Básicamente habían muchos niños por causa de la economía en ese tiempo, pues estaban llenos los orfanatorios de niños, niños normales, niños bien, y estaban en estos lugares y a veces hasta habían como 50 a 100 niños en un lugar, en un salón. Y entraba una señora una vez al día. Ella venía, barría y trapeaba el cuarto, más o menos. Iba por cada cama donde estaban los niños, le cambiaba el pamper y lo dejaba ahí. Ahí estaba todo ese tiempo. Cuando terminó, porque había un dictador en ese tiempo, cuando el dictador terminó y fue abajo su gobierno y empezaron la gente a indagar a ver qué es lo que estaba pasando en estos orfanatorios, encontraron a estos niños que no habían tenido contacto humano por años y se podía ver el efecto que hay en una persona cuando no tienen ese contacto humano. ¿Qué es lo que sucedió? Pues estos niños no crecían. Un niño de 12 años que estaba en el orfanatorio, que no había tenido contacto, amor, cariño, nada de eso, compararlo a un niño normal que sí se había criado en un hogar normal, el niño era alto, el niño del orfanatorio era chiquitico. Muchas veces no podían hablar ni expresarse porque nadie le había enseñado cómo hablar. Y aún así, yo me recuerdo que muchos Americanos y personas de otras partes del mundo dijeron, nosotros vamos a adoptar a esos niños y los vamos a ayudar. Pero aún así, dándole todo el amor y el cariño que quizás en ese tiempo no recibieron, no podía cambiar las consecuencias de lo que había sucedido. Muchos de ellos aprendieron palabras aquí y allá, pero no podían expresar una oración, un pensamiento entero. Muchos de ellos se quedaron pequeños comparado a otros, quizás crecieron un poco más. Hay una necesidad grande de ese amor, de ese calor humano, y no solamente los niños, los seres, los adultos también. Todo el mundo necesita ese ser necesitado, ser amado. Adultos también. Así que le quiero pintar bien esta situación de estos leprosos porque quiero que entiendan lo que sucede después más en la historia. Estas personas, conociendo su condición, de lejos le gritan a Jesús y le dicen, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ahora Jesús, vamos a mirar su reacción. La reacción de él no es una de que, ay, mira, esos leprosos me están molestando a mí ahora. Y yo que estoy cansado y que quiero ya llegar a un lugar y arreglarme, bañarme, comer. Su reacción es, fíjense lo que él les dice, id, mostraos a los sacerdotes. Vayan al sacerdote. No quiere decir ahí que en ese momento instantáneamente ellos fueron limpios. Porque nos dice la historia que ellos entonces escucharon lo que Jesús les dijo y empezaron a caminar hacia el sacerdote. Ay, no sé, vamos a obedecer a ver qué es lo que va a suceder si vamos al sacerdote. Me imagino que ellos habrán dicho. Pero en lo que ellos van caminando para el sacerdote, un milagro increíble sucede. Me imagino que cuando estaban caminando, se miraban quizás las manos que eran ya, quizás qué es lo que le quedaba de una mano. Y de repente hacen así, cuando hacen así miran, es una mano normal. Cuando le van conversando y ven un hueco quizás en la cara de la persona al lado y cuando sigue caminando y lo mira de nuevo, es una cara ya normal, completa. Me imagino que en el camino habrá sido algo tremendo en el momento que ellos se dieron cuenta que estaban limpios. ¿Qué clase de milagro en ese momento? Pero ¿qué es lo que sucede? Que en ese momento que esos 10 hombres se miraban y estaban regocijándose por lo que había sucedido, solamente uno dijo, voy a volver atrás. Voy a volver atrás a Jesús. Voy a darle las gracias porque obviamente esto no es algo de un maestro. Esto es algo de Dios. Esto es algo, un milagro increíble. Y yo me puse a pensar, Señor, ¿por qué los otros no regresaron? Esos 9, ¿qué habrá pasado por su mente? ¿Era que realmente tenían apatía? ¿O qué es lo que estaba pasando por su mente? Y me puse a pensar, bueno, Jesús le dijo a ellos, y mostraos a los sacerdotes. En la ley, si tú eras sanado, tú tenías que ir al sacerdote y el sacerdote te miraba, te examinaba, y entonces si él te declaraba limpio, tú podías volver a tu vida. Esos 9 pensaron, ¿qué volver a Jesús? Nosotros queremos ir a ver al sacerdote para que nos declare limpio, para volver a nuestra vida, para volver a lo que perdimos, para volver a nuestros hogares, para poder abrazar a nuestras esposas, para poder abrazar a nuestros hijos, para volver a ver nuestros padres. Yo no sé, pero me imagino que quizás lo más importante para ellos en este momento era volver a su vida, a su normalidad, a ver a esas personas que ellos ni le podían hablar. Tenían que siempre mantener una distancia y estar lejos de todo el mundo. Y uno piensa, bueno, ¿hay algo malo en eso? De que ellos querían ir al ver al sacerdote. Quizás no en sí, pero el problema es que si un milagro acaba de suceder, ve, si están conmigo, la reacción no pega a la situación. Si yo estoy caminando por la calle y yo no tengo dinero, y viene alguien y me dice, aquí tienes $20,000. Yo no voy a decir, bueno, adiós que me voy a comprar ese carro. Eso es lo primero que yo voy a hacer. Porque así reaccionaron los leprosos. Por lo menos una gracia a la persona que tuvo la decencia de darte los $20,000. Ven que la reacción no pega la situación. Hace unas semanas atrás fui a visitar a mi hijo allá en Massachusetts. Y cuando estaba en el aeropuerto para venir para acá, era bien tempranito por la mañana, y yo decía, ay, yo necesito un poco de café. Y hago una fila larguísima. Porque nada más que había un lugar, era como las 6 de la mañana, y nada más que había un lugar abierto que tenía café. Y ahí la fila, por fin llego allá, a donde está la señora, y en un lugar que se llama Dunkin' Donuts. Y si ustedes saben, todos estos lugares tienen sus, está como su, la manera en que tienes que ordenar en ese lugar. Si tú no sabes cómo ordenar en esos lugares, es un problema. Y yo sé cómo ordenar en Starbucks. Tú me mandas a un lugar ahí cubano, yo sé, yo le digo, oye, un cortadito ahí. Y yo me entiendo bien y me defiendo. Pero en el Dunkin' Donuts, yo no entiendo lo que está ahí, el estilo de las cosas que ellos tienen. Y cuando llego yo, miro a la señora y la señora me dice bien apurada, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? Bueno, ustedes tienen sabores para los cafés. Y la mujer me ha dado una mirada como si yo fuera la boba más grande en el mundo. Eso. Y entonces yo miraba y la gente que estaban atrás de mí me miraba. Y esta persona que no sabe lo que quiere, que se apure porque mira que la fila. Y yo dije, ay Dios mío, Señor, que bueno, yo pedí cualquier cosa ahí, un café con un vanilla ahí, échale, y un crema, tres cremas yo quiero. La mujer me miró como si fuera bien estúpida, me sirvió lo que quería y me lo puso para allá. Y simplemente estaba horrorosa, sabía malísimo, estaba malísimo ese café. Pero el punto es, yo fui pidiéndole ayuda a esta persona y la reacción no era la reacción que yo necesitaba ni esperaba. Ella estaba cansada. La prioridad de ella, ¿cuál era? Terminar. Yo tengo una fila de gente y yo no puedo estar perdiendo tiempo contigo. Tú estás perdida, bueno, siga perdida. Y es la misma cosa con los leprosos. En esta situación, ¿cuál era la prioridad de ellos? ¿Cuál era la cosa más importante para ellos en este momento? Volver a su vida. Ir a ver al sacerdote y volver a su vida. Ni le pasó, parece, por la mente, quizás cuando vieron al otro regresar, ir allá donde estaba Jesús, quizás pensaron, ¿debo de ir con él? Nah, ¿qué es lo que es más? En ese momento, cuando tenemos que hacer una decisión, pensamos en la prioridad. ¿Qué es lo que es más importante para mí ahora? No, voy a ver al sacerdote porque quiero tener mi vida de nuevo. Y creo que la realidad que esta persona fue el único que regresó, y encima de todo, la Biblia nos dice que era un samaritano. Ustedes saben cómo los judíos consideraban a los samaritanos. Para ellos, los samaritanos eran judíos que se habían mezclado con gentiles, no tenían la sangre pura, eran personas que no conocían toda la ley, no eran personas que tenían todo el conocimiento de la palabra y los tenían por el suelo. La opinión del judío hacia el samaritano era que, ay, yo ni me quiero acercar a esas personas, ni le quiero dirigir la palabra. Pero interesantemente, porque esto es una historia, y Jesús aquí lo incluye, el Dios en su sabiduría lo incluye aquí en el Evangelio de Lucas, para nosotros saber y entender algo acerca de lo que es la naturaleza del ser humano. Nosotros actuamos basado en lo que es nuestra prioridad. Y para que él regresó, siendo aún samaritano, un ex leproso, todo lo que tenía, fue el que verdaderamente apreció lo que Dios había hecho por él. Creo que a veces nosotros vemos y experimentamos milagros y cosas que Dios hace en nuestra vida, y quizás porque nuestra prioridad y nuestro enfoque es otro, nuestra vida, los quehaceres, las cosas que tenemos que hacer, perdemos la oportunidad de ir al maestro, a ir al Señor, al rabí, y presentarnos ante él. Es un sentimiento de estar maravillado por Dios. ¿Usted ha sido en estos días maravillado por Dios? Donde tú has pensado, wow, Señor, es increíble, qué maravilla. Eres tan digno de adoración cuando miro esto o experimento esto. Cuando miro los cielos, que el Salmo 119 nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Quizás cuando ya el sol está bajando y están todas esas luces, colores en el cielo, te has quedado así maravillado de lo que, las maravillas de Dios, las cosas que Él hace. Yo me recuerdo sentir esa, quedarme así atónita, no tener palabras cuando yo tuve a mis hijos. Y yo miraba a ese bebé en mis manos y yo no lo podía creer. Y yo le miraba los deditos y yo le miraba los pies y los ojos y el pelo y las orejitas. Y yo decía, Señor, qué maravilloso tú eres. Qué, para mí, no hay palabras para decir, Señor, ¿cómo tú haces las cosas? Cuando quizás escuchamos una adoración y esa adoración nos hace pensar en la grandeza de Dios. Por ejemplo, cuando Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es él, cuán grande es él. Gloria a Dios. Cuán grande eres, Señor. Y cuando, como ese leproso que llegó, cuando estamos maravillados por Dios, nos lleva automáticamente a agradecerle y adorarle. Fíjese lo que hace él. Él viene y se postra. A él no le importa nada ni nadie. Él se tira en el piso porque él sabe quién es esta persona. Él sabe quién es Jesús. Al principio de la historia él era maestro, pero ahora, ¿qué es lo que le dice? Tierra dándole gracia. Bueno, no le dice nada exactamente, pero le dice, le da gracia glorificando a Dios a gran voz. Nos lleva a glorificarlos. A veces vivimos con la cabeza para abajo, pensando cuántos problemas tenemos, y yo sé porque yo lo he hecho. Y el Señor me recuerda, levanta la cabeza y mira las maravillas que estoy haciendo en tu vida. Míralas, porque ahí están. Eres una persona bendecida. Y cuando yo me pongo a pensar en esto y me pongo a meditar en las bendiciones que yo tengo, quizás no tenga el carro del año ni la casa más preciosa, quizás no tengo esas cosas materiales, pero hay tantas cosas que tienen que no tienen precio. Hay tantas cosas que no se pueden comprar con dinero que muchas personas quisieran y no las tienen. Y yo las tengo y tú las tienes por gracia. Porque tenemos a un Dios vivo que está atento de su pueblo. Y cuando soy maravillada por eso, soy agradecida y adoro. Puedo adorar al Señor con todo mi corazón y levanto mi cabeza. Así que, hermanos, vamos puestos de pie. Y vamos en este día